A las 10 y 11 minutos estamos regresando a la tertulia. Hoy es jueves, estamos con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Daniel Chaschetti y como invitado Daniel Ferrer.
¿Cómo?
No,
a ese hay que verlo.
Hay un oyente que propone, por favor, que el espíritu navideño inunde la tertulia y que Valenti y Mercader canten juntos algún villancico. Yo les transmití este mensaje hace un rato, lo están pensando, creo que para el jueves que viene van a tener una
la internacional
respuesta.
En tiempo de villancico.
Yo diría que en defensa de los oyentes, no propongo que lo hagan ahora, pero el jueves que viene yo los voy a escuchar. A ver qué pasa.
Vamos. Desafinamos mucho porque cantamos en tonos diferentes.
Seguimos con temas de la política de nuestro país. La agrupación sindical Articulación, que tiene la mayor cantidad de representantes en el secretariado del PIT-CNT, se reunió este martes con los 5 precandidatos presidenciales del Frente Amplio: Daniel Astori, José Mujica, Daniel Martínez, Enrique Rubio y Marcos Carámbula. En esa ocasión hubo varias alocuciones, pero por ejemplo se destacó la de Richard Reid, dirigente sindical de La Bebida, que dijo: si alguno de estos señores está en el gobierno, nos tendrá no como un palo en la carreta, pero sí como claro observador de la conducta y de los destinos que el país debe tener. Si se apartan de los destinos del programa de la clase obrera, tendrán una clase obrera enfrentada, sentenció Richard Reid. Por otro lado, también le pegó a Luis Alberto Lacalle, condenó la política de relaciones laborales de los años 90, la señaló como la peor década después de la dictadura, por ser un tiempo en el que hubo que recular en chancletas, donde cerraban fábricas, donde vinieron las AFAP, donde el señor Lacalle nos inauguró el gobierno con un ajuste fiscal del 16%, donde la exportación fue privilegiada sobre la producción, donde los salarios se cayeron, seguía diciendo Rey.
Sí.
A Mercader le interesaba especialmente comentar estos planteos.
Yo digo, el señor Richard Reid es un dirigente sindical respetable, digo, no es de los más radicales. Creo que además el que hizo la alusión a la calle es otro dirigente, esas expresiones que leíste, Emiliano, creo que pertenecen a otro dirigente, pero no importa. Lo que yo quiero decir es esto: el señor Reid dice, si el programa de gobierno, del próximo gobierno, se aparta del programa de la clase obrera o del programa del PIT-CNT, entonces sí, nos va a encontrar enfrente. Y yo la pregunta que hago, y tiene que ver con lo que discutimos en el segmento anterior, es, ¿qué es más importante? ¿El programa del gobierno que el pueblo elige democráticamente en las urnas? ¿El programa que lleva adelante un presidente electo por voto popular con representantes en el Parlamento? ¿Ese programa acaso no es mucho más importante que el programa que los sindicatos, un grupo de sindicalistas, supongo yo, vuelvo a repetir, que elegidos con voto secreto, con una votación con todas las de la ley, esa gente que representa a un sector de la vida del país? Pero ese programa de gobierno al que están amenazando ahora del PIT-CNT, si acaso no coincide con los intereses del PIT-CNT, es un programa que van a votar centenares de miles de trabajadores, porque un gobierno llega en este país al poder con los votos de centenares de miles de trabajadores, seguramente muchísimos más votos que los que tenga cualquier dirigente sindical. Entonces no entiendo cómo el PIT-CNT puede desde ya amenazar al próximo gobierno o condicionarlo.
No es el PIT-CNT.
Bueno, es el sector mayoritario del
PIT-CNT. Articulación.
Perfecto.
Puntualizo antes de continuar. Las declaraciones fueron todas hechas por Richard Reid.
Bueno, perdón. Entonces, cuando habla el señor Richard Reid, más concretamente todavía entonces, del gobierno del doctor Lacalle, que hoy es candidato presidencial, está haciendo política menuda. Sobre todo porque él o algún otro de los que habló en nombre de Articulación dijo que este gobierno, el del Frente Amplio, era su gobierno, era el mejor gobierno, que el país había cambiado desde 2005. Entonces tenemos a un PIT-CNT que hace gárgaras y predica la independencia política de la clase obrera, pero se alista claramente en las líneas del Frente, en las filas del Frente Amplio, y le advierte al próximo gobierno, por si acaso no es del Frente Amplio, que lo va a desacatar. Entonces digo, ¿qué es esto?
Sí,
¿cómo no? Él dice, si se enfrenta acaso, al programa que tiene el PIT-CNT y al programa de la clase obrera, nos encontrará. Bueno, tiene que ver con una pésima concepción de lo que es el poder sindical, y es creer que el poder de la corporación prevalece sobre el poder del soberano expresado en las urnas.
Sí, a mí me parece que estás exagerando. A mí me parece que el mensaje de Richard Reid es, no se aparten no se aparten de la huella, ¿no? Porque en realidad, antes de decir eso, Richard Reid dijo cosas como, por ejemplo, que este había sido un buen gobierno para los trabajadores porque le había dado toda una serie de políticas que lo que
pero
que,
no te llama la atención, Daniel, el mensaje, ejemplo, el mensaje ante la calle, ¿no te parece un poquitito político
pero parece,
de parte del señor Reid?
Iba a eso. Resulta obvio que los sindicalistas estén enamorados de este gobierno y odien a la calle, porque la calle desarmó los consejos de salario. Uh-huh. Los consejos de salario son demasiado importantes para el PIT-CNT y para los sindicalistas. Los consejos de salario permiten no solamente establecer un ámbito de negociación colectiva en torno a los salarios y las condiciones de trabajo, sino también permiten reconstruir la organización sindical. Acá, en el año 43, se instalaron los consejos de salario y se multiplicó por 5 el sindicalismo en Uruguay. En 1985 se pusieron los consejos de salario, pasó lo mismo. Y en el 2005 duplicó el número de afiliados. Entonces, al PIT-CNT le va la vida en los consejos de salario. Y la calle vino acá y los desmontó. Entonces, el principal enemigo del PIT-CNT es la calle y le van a dar por la cabeza. Segundo, no es el PIT-CNT, te lo vuelvo a reiterar. Esto es una fracción, una agrupación,
bueno, es la mayoría,
sindical,
¿no?
No importa si es la mayoría, mayoría o la minoría, pero una cosa, yo a mí me parece que tenemos,
pero curiosamente es la agrupación más moderada,
no importa, pero no es la
tan duro, es la agrupación más moderada,
sino que es, me parece a mí que es una agrupación, entonces no podemos atribuirle al PIT-CNT estas declaraciones.
Daniel,
creo que acá en este gobierno han pasado varias cosas. En primer lugar, este gobierno ha exacerbado la conducta de los sindicatos. Lo ha hecho porque, en la negociación ha tomado permanentemente partido por la posición sindical y ha protegido los abusos sindicales de forma tal de que los sindicalistas se han dado cuenta que pueden cometer una enorme cantidad de abusos y ganar, con lo cual obliga, por competencia interna, por la supervivencia dentro del sindicato, a que todos los integrantes del sindicato se corran para la extrema, porque de lo contrario, los que ofrezcan una alternativa más de extrema patrocinada por el gobierno, les van a sacar el liderazgo dentro del sindicato. Entonces el gobierno ha contribuido a exacerbar la posición sindical. Una segunda cosa es, me llama la atención el planteo, me parece, es el planteo que se hace habitualmente, pero tiene un defecto básico. Se supone que los sindicatos tienen afiliados o no tienen afiliados en función tengan el apoyo de los afiliados, no en función tengan el apoyo del gobierno. En otras palabras, yo no sé si el gobierno está a favor de Peñarol o de Nacional, pero no creo que a los hinchas de Nacional o de Peñarol les haga diferencia. Entonces, la realidad es que los sindicatos deberían tener apoyo o no tener apoyo por su capacidad de atraer a los afiliados. Si lo que tienen es apoyo o no apoyo, por su calidad de traer al gobierno a su favor, para que a su vez el gobierno se transforme en instrumento de propaganda frente a sus afiliados, hay algo que están dando mal en la posición, en la inserción de los sindicatos en el gobierno. Entonces, las dos cosas son un defecto. Los sindicatos deberían tener apoyo legítimo, no en función del gobierno. Y el gobierno no debería patrocinar las conductas exacerbadas, y menos aún las conductas ilegales, porque eso lo que produce es una cadena en la cual el que propone más ilegalidades y más agresiones y más groserías es el que tiene la mejor posición electoral dentro del sindicato. Las dos cosas están mal y terminamos en esto por esa razón.
Yo estuve en el evento del otro día, que estuvieron además, en este caso, los 5 candidatos de la izquierda, pero que se va a invitar a los candidatos de los demás partidos. Efectivamente, es la corriente mayoritaria, no solamente en el secretariado, sino en los delegados al Congreso. La verdad es que
la minoría mayor.
Es la minoría mayor, exactamente.
La minoría mayor.
5 en 15 más 1. Pero yo escuché atentamente los discursos. Voy a decir una cosa muy gruesa. La verdad es que el nivel político, el nivel de análisis de la realidad, polémico no, porque digo, yo creo que los análisis que no son polémicos en general son más bien relatos lavados, es más alto en el mundo sindical de la izquierda, porque básicamente hay que asumir que los sindicalistas uruguayos son de izquierda, y eso no es un decreto de nadie, no quiere decir que sean de gobierno, porque toda la audiencia sabe perfectamente las veces que este gobierno ha tenido conflictividad con los sindicatos, por lo tanto, digamos, y la ha tenido, incluso la cifra de cuando ha tenido que decidir los consejos de salario que presentó Bonomi, el ministro Bonomi, demuestran que no es así, que a veces ha laudado con los trabajadores y a veces no, pero quiero decir que es mucho más elevado, mucho más profundo, mucho más matizado el discurso de los dirigentes sindicales que el de los dirigentes políticos de izquierda. ¿Ah? Y es una comprobación que me duele. Es más, yo creo que los dirigentes sindicales de esta época tienen una elaboración política, en particular los de articulación, pero otros, ¿no? Excepto un grupito muy pequeño, otros también, mucho más refinado de lo que había hace 30 años. ¿Ah? Inclusive en un tema de gobierno, porque vos leíste dos frases. La primera frase está referida al gobierno actual y dice: nosotros vamos a defender la presencia del tema del trabajo, del mundo del trabajo, desde los trabajadores en el proyecto, porque está asumido cada vez más que el gobierno del Frente Amplio es un gobierno que compone también diferentes intereses, un bloque social y político de cambio que no es sindical, no lo fue, no lo fue en estos 4 años. Entonces a mí me parece que, llevar al extremo. Y después, lo que plantean sobre el gobierno de 1990, bueno, está bien, discutámoslo, pero están planteando hechos. Daniel lo interpretaba a partir de la anulación de los consejos salarios, que no fue poca cosa. Pero hay muchos otros indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores... Yo me acuerdo aquella frase de la calle: usted hace que trabaja, yo hago que le pago. Me acuerdo perfectamente.
Eso era con los públicos.
Yo creo
que los consejos de salario es la pieza clave de la diferencia
entre
la
calle... La recuperación salarial fue porque hay consejo de salario, y hubo recuperación salarial. Creo que la recuperación salarial no se puede disociar el hecho de que el impacto de la crisis en el Uruguay viene detrás de lo que viene en otros países. ¿Por qué? Porque el consumo interno y el ingreso de las familias ha subido mucho. Y entonces, es un debate que va a estar. Y yo creo que los gobernantes blancos van a tener la oportunidad de ir y de discutir, incluso de polemizar sobre el tema de los sindicatos, en un partido que es el único que en los últimos tiempos había creado la Secretaría de Asuntos Sociales para disputar desde adentro el movimiento sindical.
A mí, de todas maneras, lo que me gustaría es discutir con cifras, y sobre todo discutir, por ejemplo, cómo era el poder adquisitivo de los uruguayos en 1994, cuando termina el gobierno del doctor Lacalle, cuál era el índice de pobreza del país y cómo era la situación patrimonial y general del país, que estoy seguro que los índices en muchos aspectos son mejores que los actuales. Es porque estamos hablando, y lo que dice Chasquetti es como que el gobierno de Lacalle le rapiñó a los trabajadores algo, y no es así. Porque si miramos las cifras, y vemos lo que era la situación de la gente en aquel momento, me temo que va a ocurrir como ocurre ahora con algunos tupamaros que dicen: ¡ay, qué bacana!
Pero es otra
nosotros
cosa
luchábamos en el año 68 y ya quisiéramos estar hoy como en el 68.
Pero eso es otra cosa.
Bueno, yo creo que en el año 94, 4 años después del gobierno, estábamos muy bien. Pero además,
cifras,
vuelvo al principio, en una reunión de dirigentes sindicales, es inaceptable que los sindicatos digan hoy que no van a aceptar el programa del gobierno que el pueblo elija democráticamente.
No, así,
está diciendo así.
No está diciendo así. Además, es una visión de la sociedad de donde hay naturalmente confrontación. Algunos la llaman lucha de clase. Bueno, ahora estamos todos tan modernos que no es lucha de clase, es lucha de interés.
No, ahora hablan de la interés.
La
lucha de intereses
existe. Jorge del Cordón pregunta si no pasa lo mismo con las cámaras empresariales en su relación con los partidos tradicionales.
Pero por favor, parece un comité. Parece un comité.
¿Qué dicen sobre ese otro áculo?
No es tan explícito, o sea...
Yo resistiría que las cámaras empresariales mañana le vienen a dictar a marcar el paso a los partidos.
Bueno.
Y le dijeran a los partidos: si hacen tal cosa, vamos a hacer tal otra.
Se la han marcado en muchas etapas de la historia.
Sí,
¿no?
A ver, decime una reciente, por ejemplo.
Está muy demostrado el grado de influencia y lobby sobre determinadas decisiones.
El otro día un candidato político muy importante me quejaba de que las cámaras empresariales habían tenido una relación muy favorable con este gobierno.
Del otro lado te van a decir que en realidad...
Quiero decir con esto, yo no haría una alineación automática de las cámaras en general con ningún gobierno. Porque los empresarios, si hay una cosa que saben, es que tienen que trabajar con cualquier gobierno.
Los
empresarios no creo que tengan ideología.
En medio de los momentos
no tienen ideología. Los presidentes de la Asociación de Bancos pasa de la Asociación de Bancos a la presidencia del Banco Central.
Y vuelve.
El presidente de la Asociación de Bancos pasa al Ministerio de Economía. El presidente de la Asociación Rural pasa al Ministerio de Ganadería. Está
lleno de ejemplos. Absolutamente. No me digan que los empresarios sí. tienen ideología.
Es muy buena la observación de ese oyente, muy buena.
Vámonos,
pero cada uno defiende sus ideas.
El día que condicionen públicamente a un gobierno,
perdóname,
el día que condicionen a un gobierno, como lo acaba de hacer esta gente del Pincenete, yo no admito que una corporación públicamente trate de sobreponerse al poder expresado por la gente en las urnas. El programa del partido de gobierno es el que la gente vota, y a ese hay que respetarlo. No hay que decirle que no se lo va a aceptar si colide con el programa del Pincenete. Eso es lo inaceptable.
Pero es que la gente no va a votar que le bajen el salario. La gente no va a votar que anule los consejos de salario.
No hagas política barata.
Por eso mismo. Entonces los programas después se aplican, por ejemplo, en anular los consejos de salario.
Son las 10:26.